Mercedes y Marisa presentan Un café Askens Fardí.
Hola, shalom a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos como invitada a nuestro café a Diana Wang en un programa que hemos llamado Memoria de Polonia.
Así es, Diana ha escrito una carta que hemos conocido en las redes sociales y se ha vuelto viral. Shalom, Diana. Gracias por compartir con nosotros aquí en Radio Sefarad su tiempo.
Diana, entramos directamente en materia. El subsecretario de Asuntos Exteriores polaco, Marek Magyarowski, ha hecho unas declaraciones con las que parece que usted no está muy de acuerdo.
Ha dicho, y cito textualmente, hubo polacos que participaron y fueron cómplices de las matanzas nazis, pero no el pueblo polaco. ¿Qué opinión le merece estas palabras?
Buen día, shalom, amigos de Radio Sefarad. Buen día, repito, buen día en Argentina, para ustedes es buenas tardes. Gracias por llamarme. Y sí, no solamente estas palabras que ustedes mencionaron, sino todo esto que está sucediendo con este nuevo gobierno polaco a partir de la promulgación de esta desdichada ley que ataca la libertad de expresión. Todo esto aparece como una nube oscura que nos desanima, que nos desalienta después de más de 70 años de que terminara la Shoah, en todos estos años que hemos hecho tanto esfuerzo por trabajar en contra del antisemitismo, por concientizar, por enseñar. De pronto, esto que está sucediendo, y no solo en Polonia, en otros lugares también, es muy preocupante, es muy preocupante. Ahora, estas declaraciones que ustedes acaban de mencionar, son parcialmente verdad, que esto es lo que sucede con la posverdad, y esto es lo que sucede con los prejuicios: se toman hilachas y pequeños fragmentos de verdad y se construyen proposiciones que terminan siendo falsas. Es cierto lo que dicen muchos políticos, miembros del Parlamento y del gobierno polaco en este momento, que Polonia, en tanto gobierno, en tanto institución, en tanto Estado, no fue cómplice de los nazis. Eso es absolutamente cierto. Es impropio, como ellos dicen, decir campos de concentración polacos. Es absolutamente faltar a la verdad. Los campos de concentración no fueron polacos. Polonia estaba ocupada por Alemania, el gobierno polaco había sido desmantelado y todo lo que sucedió durante la guerra a nivel de decisión de Estado fue responsabilidad de Alemania, no de Polonia. El gobierno polaco, que se estableció en el exilio en Londres, fue profundamente antinazi y tuvo acciones tratando de contar lo que estaba pasando en los guetos y en los campos de exterminio. De modo que no podemos, si queremos honrar a la verdad, no podemos acusar al gobierno polaco de nada de esto. Dicho lo cual, ¿qué pasaba con los individuos polacos, con los ciudadanos polacos, que no respondían a órdenes de ningún gobierno, sino que actuaban de manera espontánea, participando en grupos, perteneciendo a diferentes sectores de la sociedad polaca, que sí fueron cómplices con los nazis, que sí colaboraron en el asesinato de los judíos, que sí se enriquecieron apropiándose de los bienes de los judíos cuando habían sido deportados, sobornando, engañando, denunciando? Todo eso también es cierto. Entonces, bueno, es preciso hacer esta distinción entre decisiones del gobierno y conductas de ciudadanos polacos.
Sí, pero
entonces, en este sentido, lo que dice el gobierno es parcialmente verdad.
La ley promulgada en Polonia recientemente es muy tajante. Castigan con cárcel a quien sugiera cualquier implicación colectiva polaca en el exterminio de judíos en la Shoah. Y quizás por eso que usted se ha decidido a hablar, por las voces que el gobierno polaco quiere acallar.
Así es, así es. Esta ley promulgada por el gobierno polaco es durísima porque implica muchas cosas. Me hace acordar a hay lugares en donde ha sucedido que se ha prohibido la publicación de mi lucha de Hitler, cosa con la que yo estoy absolutamente en desacuerdo. Yo creo que no se puede prohibir absolutamente nada. Se debe hacer otro trabajo. No se puede prohibir que la gente diga lo que quiera decir, aunque sea falso. Lo que tenemos que hacer es salir y contradecir y explicar y argumentar y trabajar mucho en educación, mucho en educación. Todavía nos queda esa carencia, nos queda ese trabajo pendiente de trabajar en este tipo de educación, en una educación que revise lo que las redes sociales dicen, lo que dice la prensa. Está lleno de falsedades, está lleno de verdades a medias. Y como, bueno, la gente normalmente lee los epígrafes de las fotos y con mucha suerte lee los títulos y las bajadas en negrita y no lee las notas ni los contenidos, el mundo está lleno de opiniones y falsas verdades y no estamos trabajando bien en la toma de conciencia, en cómo leer y cómo entender todas estas falsas noticias y falsas verdades que viven desparramándose por el mundo.
Señora Wang, queremos dar a conocer punto por punto la carta que usted publicó en las redes, contando cuál fue la actitud del pueblo polaco con respecto a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Podría usted repetirla ante nuestros micrófonos?
¿La leo ya?
Sí, por favor.
Quiero que Polonia me denuncie a mí también, que me demande, me acuse y me crucifique. Porque digo públicamente que fueron polacos los que no devolvieron a mi hermanito. Fueron polacos los que se apropiaron de las casas y de todo lo que había adentro, una vez que los judíos habían sido deportados. Fueron polacos los que no dejaban a mi mamá caminar por las veredas y la echaban a la calle por donde van los animales. Fueron polacos los que cuando vieron vivos a mis padres profirieron con desprecio, ¡ah, sobrevivieron! Fueron polacos los que pedían sobornos cuando descubrían a un judío. Fueron polacos los que lo denunciaban aún después de sobornados. Quiero que Polonia me denuncie, que me demande, me acuse y me crucifique. Porque fueron polacos los que quemaron a sus vecinos en Jedwabne. Fueron polacos los que mataron a los que volvían a Kielce. Fueron polacos los que no dejaban que ningún judío integre sus grupos rebeldes. Fueron polacos los que iban atentos por las calles, esperando cazar a algún judío para ganarse la recompensa. Fueron polacos los que escondieron judíos a cambio de dinero y los que cuando el dinero se terminaba, los denunciaron. Fueron polacos los que vendían agua a precios exorbitantes cuando los trenes se detenían en su camino a Treblinka y Auschwitz. Quiero que Polonia me denuncie, que me demande, me acuse y me crucifique. Porque fueron polacos los que se burlaban de sus alumnos y compañeros judíos en las escuelas. Fueron polacos los curas que predicaron siglo tras siglo el dolor, el odio bajo la acusación de deicidio. Fueron polacos los que aplaudían a las hordas nazis que arrancaban a los judíos de sus casas. Fueron polacos los contratados para hacer cruzar ríos y fronteras a los judíos y los que los abandonaban en parajes desconocidos. Fueron polacos los que después de abandonarlos, los denunciaban. Que Polonia me denuncie, que me demande, me acuse y me crucifique. Aunque diga también que el gobierno polaco en el exilio no fue cómplice del nazismo y que también fueron algunos polacos los que no se sometieron y ayudaron a los judíos. También algunos polacos los escondieron, alimentaron y cuidaron, arriesgando sus vidas. También fueron algunos polacos los que les proveyeron de documentos falsos. También algunos polacos integraron la red de salvación Yegota. Sin esos polacos, casi ningún judío podría haber sobrevivido. Fueron miles esos polacos que iluminan, por contraste y con crudeza, a los millones de polacos cómplices, responsables y culpables por acción u omisión. Por todo eso, quiero que Polonia me denuncie a mí también, que me demande, me acuse y me crucifique.
Diana, es impresionante la carta, pero la voz de usted resulta muy emocionante. Muchísimas gracias. Queríamos saber, porque usted habla de 1 millón de víctimas más de la Shoah. Digamos que es la primera generación de los sobrevivientes. ¿Qué cree usted que caracteriza a esa generación?
Bueno, yo formo parte de los hijos de sobrevivientes. Yo nací cuando la guerra terminaba, yo nací en 1945. Formo parte de una generación de hijos de sobrevivientes que la psicóloga israelí Dina Bardi llamó las velas conmemorativas, que son las velas que prendemos en los aniversarios de las muertes. Es decir, nosotros nacimos cuando la muerte estaba ahí al lado nuestro, y la vida era una promesa y una esperanza para estos sobrevivientes desarrapados y desalentados y tan maltratados. ¿Qué pienso yo? No sé. Hemos sido criados en la esperanza de que aquella frase que se estableció después de la Shoah, nunca más, iría a ser una frase rectora, iría a ser la frase, la columna que sostendría a las Naciones Unidas. Y vemos con dolor que no es así, que las Naciones Unidas han sido inútiles en la prevención y en el freno de tantos otra vez y otra vez y otra vez que han asolado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. En este momento estamos viviendo lo que está pasando en Siria. No hay forma de frenarlo, no sabemos cuál es la herramienta y cuál es la estrategia adecuada. Y yo personalmente, yo sé que muchos de nosotros, de los hijos y nietos de sobrevivientes, tenemos momentos de hondo y profundo desaliento por esto que está pasando y porque no podemos encontrar, en tanto humanidad, la herramienta para detener esto y para transformar la lucha, el derramamiento de sangre en un diálogo civilizado. Y esto es lo que puedo decir, y trato de trabajar en la medida en lo que puedo en encontrar esta llave que abra la puerta de la conversación.
Diana, usted como psicopedagoga nos puede ayudar para saber cómo poder transmitir hoy que apenas las voces siguen existiendo, se están apagando, ¿cómo podemos transmitir y preservar la memoria de la Shoah?
Yo formo parte de una organización que se llama Generaciones de la Shoah en Argentina. Y pensando esto, que esto es un tema urgente, ¿cómo hacer para que estas voces sigan siendo escuchadas? Hemos desarrollado un proyecto, hemos creado y desarrollado un proyecto que se llama el Proyecto Aprendiz, mediante el cual un adulto joven, no un adolescente, un adulto joven se pone en contacto con un sobreviviente y en una relación muy personal e íntima de a dos, solo estas dos personas, el aprendiz se pone en contacto, conoce al sobreviviente, conoce a la persona, conoce sus humores, sus gustos, sus disgustos, sus alegrías y sus tristezas, conoce su infancia, conoce su vejez, y se asume y asume el compromiso lo llamamos el compromiso ético, de seguir contando esta historia. Tenemos en este momento ya 130 parejas de aprendices y sobrevivientes. 130 aprendices que tienen en su propia historia, que están atravesados ellos también por la historia de este sobreviviente y que la están empezando a contar. Y están empezando a contar cómo les ha afectado a ellos mismos, cómo los ha atravesado esta historia. Y creemos que es una forma muy fértil de llegar a la gente más joven y de asumir aquel compromiso que nos enseña la tradición judía en esta festividad de Pesaj que estamos pasando, que es transmitirlo de generación a generación. Y estamos empeñados en esto.
Muchas gracias, señora Wang, por su valiente testimonio. Le agradecemos mucho que haya querido compartirlo con nosotros.
Antes de finalizar, me gustaría también que nos pudiera explicar, aparte de transmitir las voces de las personas que ya no la van a tener, estas voces de sobrevivientes de la Shoah, ¿cómo se puede educar a una sociedad como, si ocurre como, Dios no quiera, como ocurrió en Polonia, que la propia sociedad intervino voluntariamente a apoyar estos hechos? ¿Cómo podemos educar para que la gente no sea de los que levanten la mano y que la dejen bajada en algún momento?
Bueno, me acabas de hacer la pregunta del millón, si yo tuviera la respuesta. Pero creo que hay pequeñas cosas que se pueden, y pequeñas quiero decir, no porque no son importantes, sino porque parecen actos más pequeños que en realidad no lo son. Por ejemplo, doy dos ejemplos. Uno, el trabajo en el bullying en las escuelas. El trabajo en el bullying en las escuelas, hay tres protagonistas, igual que en la Shoah, igual que en todo genocidio. Está la víctima, está el perpetrador, y está el corro de gente alrededor, los testigos indiferentes, que en inglés se llama bystanders, que están ahí y que no hacen nada. Entonces, el trabajo en la escuela no es trabajar con la víctima y con el perpetrador, sino con los testigos indiferentes. Estos son los que pueden cambiar el mundo. Este es un trabajo que se puede hacer cotidianamente en las escuelas. Y hay varios proyectos que están en danza y que esperemos que funcionen. Y cuando nosotros vamos a las escuelas, básicamente trabajando con los docentes, de por qué es importante enseñar la Shoah. Trabajamos, es decir, tomamos este ejemplo del bullying precisamente, porque vemos cómo cuando el testigo indiferente permanece pasivo, deja que las cosas sucedan. Y el otro ámbito, ustedes se van a reír, pero el otro ámbito me parece que es la situación del tránsito, lo que sucede en la calle. El respetar las normas de tránsito. Si voy caminando por la calle y veo que delante de mí hay una persona que lleva un perrito y que deja sus desechos en la vereda, yo no puedo pasar indiferente y le digo, por favor, levante esto que dejó su perro. Es una nimiedad, ya lo sé, pero estas pequeñas cositas, estas pequeñas conductas son las que van construyendo una noción de colectivo responsable y civilizado. Respetar al otro en la vida cotidiana. Y esto es algo que necesitamos enfatizarlo y enseñarlo y transmitirlo en nuestra formación, en los jóvenes, en las escuelas, en los hogares, en la sociedad. Por eso digo, ojalá tuviera la respuesta, pero me parece que se puede empezar por pequeños pasos. Toda maratón empieza con los pequeños pasos. Y vayamos de a uno y confiemos en que algo de esto pueda ser cambiado.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Creemos que era necesario hablar de este tema y porque el negacionismo intenta ganar terreno en la opinión pública hoy día.
Y porque se lo debíamos a nuestros oyentes que están ahí, como de costumbre, sintonizando un café Ashkenazí.
Hasta nuestra próxima cita en Radio Sefarad.